Estamos en compañía de Cintia Pili. Ella es candidata a consejera escolar ahora en las próximas elecciones, en las primarias y luego en las elecciones de octubre, por Acción Marplatense, y también ocupando un espacio, ¿no?, que se había inaugurado con Daniela Castro, ¿no? El primer cargo de una funcionaria trans en nuestro distrito. Y ahora, bueno, Cintia participando en una de las listas. Buen día, Cintia, muchas gracias
¿Qué
por
tal?
venir.
Buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, Cintia, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo surge la convocatoria a participar de este espacio en Acción Marplatense? ¿Cómo fue tu decisión, ¿no?, a sumarte a
Bueno, en realidad yo pertenezco al Movimiento Social Atahualpa, ¿sí? Estoy en la mesa de gestión. Se nos hizo una invitación a participar y bueno, realmente nos pareció sumamente importante dar este gran paso a la política. Yo soy una persona que viene luchando por los derechos de igualdad hace muchísimos años, del año 2001, 2002. Así que, bueno, nos pareció, tiene que ver con un reconocimiento, ¿no? De
Claro.
alguna manera, se nos invitó. Yo, si bien nunca no había militado para Acción Marplatense, así que esto habla realmente de una gran apertura, ¿no?
¿Y cuáles son también tus desafíos, ¿no? Más allá de tu lucha previa, ¿no?, la militancia por las cuestiones de género, también la lucha por la en este caso en el consejo escolar, ¿no? Un ámbito quizá de mucha discusión, de mucha problemática por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de la situación de la educación en el partido de General Pueyrredón. ¿Cuáles son tus motivaciones o tus intenciones en caso de acceder?
Bueno, en realidad, antes que nada, yo soy estudiante y uno de los derechos postergados durante muchos años tenían que ver con la educación. Así que realmente para mí lo vivo con muchísima alegría, pero también con un compromiso. Yo pertenezco al sector social, como dije antes. Soy integrante y coordinadora general de una cooperativa textil que se inauguró el año pasado, después de la aprobación de la ley de identidad de género. Así que bueno, tenemos algunos proyectos que justamente tienen que ver con esta problemática de la adecuación edilicia y demás. La idea es que las cooperativas sociales puedan ser parte de estos arreglos,
Claro.
y no desde la cuestión precarizada, sino la mayoría de las cooperativas están en los programas, este programa nacional de la Nación. Y bueno, la idea es incorporar otro programa más para que ellos tengan un sueldo más digno, ¿no?
Claro.
Digo, a la tarde, por lo general ellos trabajan en la mañana, así que a la tarde poder incorporarse en estos arreglos que muchas veces tienen sus tiempos desde la provincia para poder ejecutar el dinero y demás. Así que bueno, esa es una de las propuestas.
Claro. En muchos casos, sí, lo charlamos con los chicos acá en la etapa de conflicto previa a las vacaciones de invierno, las tomas de las escuelas. Cuando hablamos con funcionarios, te decíamos, bueno, las empresas no quieren, ¿no?, agarrar licitaciones por poco monto, por poca obra. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no las cooperativas, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, la cuestión burocrática, las licitaciones, ¿no? Y siempre pensamos, ¿no?, ¿por qué no tantas cooperativas, tantos trabajadores legalmente conformados como cooperativas, ¿no? Más allá de la precarización que existe, muchos están legalmente conformados. Y no, nunca se lo llamó a decir, bueno, hay que cambiar cinco ventanas. Es más
No,
fácil
bueno.
llamar una cooperativa, ¿no? Y el Consejo Escolar no tenía las herramientas, quizás es como lo que está faltando para agilizar, ¿no? Cuando se habla de obras en invierno, el frío, la lluvia.
Sí, en realidad, bueno, se los ha llamado en algunas actividades, en algunas cosas, en algunos arreglos, pero bueno, la idea es incorporarlos desde un convenio, ¿no? Que
Claro.
sea algo más formal.
Claro.
Así que bueno, eso es una de las propuestas. La otra, bueno, justamente tiene que ver con la cuestión de discriminación. A mí realmente me costó muchísimos años poder acceder a la educación, así que me parece que es uno de los puntos también muy importantes, ¿no? No hablando solamente de la cuestión de género, sino en general, ¿no? Esta cuestión de discriminación todavía existe, hay mucho por hacer, ¿sí?
Costó, digamos, entrar a una escuela, digamos, que te identifiquen por tu género, que no te miren mal, que, digamos, más allá de cuestiones sociales, la cuestión administrativa, la cuestión de docentes, directivos de escuela, todavía no se avanzó, más allá de las leyes, más allá de los.
No, bueno, yo creo que también es como yo le transmito a mis compañeras y a las personas que me preguntan, tiene que ver también con una cuestión, digamos, las leyes maravillosas que nos han avalado, digamos, legalmente, pero también las mismas compañeras tienen daños que reparar y muchas veces les cuesta poder
Claro.
dar ese paso hacia la educación, ¿no? En mi caso, bueno, realmente estoy en el colegio que estoy, me eligieron mis mismas compañeras como escolta de la bandera el 9 de julio, así que bueno, realmente, pero las cosas han avanzado en ese aspecto, pero falta todavía, hay una cultura patriarcal todavía que hay que desaznar, ¿no? Y creo que la visibilidad es la mejor manera, más allá de las leyes, ¿no?
¿Sos de acá, Cintia? ¿Sos originaria de Mar del Plata?
No, yo soy de la ciudad de Balcarce, hace 20 años que vivo acá.
Y vivís acá. Y nos contabas, ¿tu militancia se inicia en Atahualpa o venías previamente de otra experiencia y luego te sumaste al movimiento Atahualpa y puntualmente empezaste trabajando los temas de igualdad de género o eso que surge como una claramente necesidad por tu propia historia de vida y o empieza por otro lado y esto después se acopla? ¿Cómo es más o menos tu historia de militancia hasta llegar a este gran paso que vos nos contás, que es ahora ser precandidata a consejera escolar?
Bueno, mi militancia realmente comenzó cuando no podíamos transitar libremente por la calle, ¿sí? Que había delitos policiales que nos criminalizaban. Así que viene desde ahí, desde ese punto, ¿no? De poder transitar libremente por la calle como cualquier ciudadana y ciudadano. Ni más ni menos. Bueno, de ahí nos fuimos empoderando, es decir, no estuve sola porque varias otras compañeras también entendieron lo que planteábamos justamente con Dani, con Daniela Castro, que fue la primera persona trans en la provincia de Buenos Aires en estar en una elección, en una propuesta electoral, y yo sería la segunda, que es importante señalar que en realidad es en todo el país,
claro, a nivel nacional,
la ciudad que dos personas trans han podido estar en esta, así que habla de una ciudad absolutamente inclusiva, ¿no?
Estamos conversando con Cintia Pili, que es candidata a consejera. Tercera, ¿no? La lista es
tercera, cupo de género. Así que son dos cuestiones tan importantes, claro, ¿no? Cuestión de género, luego de obtener mi documento con mi identidad, pude acceder también a la cuestión de, en este cupo, tercer cupo, y como género femenino, ¿no?
Y te consulto, como decías recién, Daniela Castro y tu participación, son las dos experiencias, digamos, se avanzó mucho a nivel social, tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de matrimonio igualitario, se avanzó legalmente y culturalmente, me parece que se avanzó demasiado, pero ¿por qué pasa que todavía hay tan pocas, digamos? ¿Porque hay una decisión o un temor del sector de trans de no presentarse
o prejuicios,
claro, de los partidos políticos? ¿Por qué solo dos en todo el país, a pesar de todos estos avances legales y culturales de los últimos años? Por una percepción seguramente tuya, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, porque como te decía anteriormente, creo que somos las personas que por ahí hemos pasado todas esas barreras, ¿no? Y entendimos que tenemos los mismos derechos que cualquier persona. Por ahí, en ese sentido, hay muchas compañeras que no entienden todavía esto. Es más, este año seguramente muchas compañeras van a acercarse a votar con su nueva identidad. Claro. Son un montón de pasos y procesos que nosotras, en el caso de Daniela, pero hay otras compañeras también militantes que por ahí no han podido dar este paso.
Es que digo, estamos hablando también de décadas de esto, claro, persecución, razias policiales, secuestros, es decir, estamos hablando de una historia muy pesada en la cual, digo, evidentemente la sociedad ha victimizado a las chicas trans y las ha estigmatizado, las ha reducido desde sus posibilidades, como vos nos contás, de tu propia historia, desde lo educativo, atención de salud, desde lo... Bueno, ni hablar de lo laboral, ¿no? Cuando sigue siendo lamentablemente la salida laboral más habitual o la mayoritaria el tema de la prostitución. Digo que es un tema que hay que abordarlo muy fuertemente porque evidentemente no todas las chicas trans que se prostituyen lo hacen por gusto, por placer, sino que la sociedad, digamos, y ahí nos tenemos que hacer cargo del resto de la sociedad, las hemos marginado a esa situación, y ejemplos como el tuyo o el de Daniela sirven evidentemente para las chicas trans de, digamos, hacerse cargo de este empoderamiento que vos nos marcás, pero también para el resto de la sociedad de empezar, aunque sea paulatinamente, a dejar de mirar esto como algo extraño, como algo raro, como algo... Incluso algunos bien intencionadamente lo pueden plantear como algo pintoresco. Claro. Cuando en realidad estamos hablando de personas que a través de su, como vos nos contás, de su propia historia de vida, han decidido tomar las cosas en sus manos porque evidentemente de otro modo era muy complicado. Pero me parece que hay mucha carga social que todavía hay que terminar de destruir, y que esto tiene que ver con esto, ni más ni menos. Y ayer lo hablamos respecto de lo que habían sido las declaraciones del Papa y demás, respecto de la piedad con la cual se debe mirar a los homosexuales, cuando en realidad lo que estamos hablando es de igualdad. Uh-huh. No estamos hablando de cosas ni mejores ni peores, sino de plena y absoluta igualdad, en este caso, en cuanto a la representación y la militancia política.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Igual el tema del Papa Francisco me pareció muy muy importante, ¿no? Cómo hemos avanzado mundialmente, ¿no? Digo, si bien Argentina fue un país que tiene la mejor ley de identidad de género en el mundo por un montón de cuestiones, uh-huh. No se nos pide ningún tipo de pericias psicológicas ni psiquiátricas para poder acceder a la identidad. De ahí empezó a todo lo que es Sudamérica, y bueno, ahora con el Papa, yo creo que ahí también de alguna manera dio un aporte importante hacia la sociedad, que con esta cuestión de la Iglesia, ¿no? Que era tan, ¿no? Con el matrimonio igualitario, donde la Iglesia se opuso tanto, me parece que estamos avanzando
el mismo.
Mucho.
Incluso
el mismo Bergoglio,
el
hecho, ¿no?
Pero el indicio claro. De que tenga que él mismo cambiar su discurso habla de que hay un cambio de época, es decir, que el mismo Papa, cuando era cardenal de Buenos Aires, hablaba de guerra santa, recordemos cuando hablaba del matrimonio igualitario, que hoy tenga que matizar su discurso, habla de que evidentemente da cuenta de la situación, que ha cambiado, que no puede decir lo mismo que decía hace 3 años, no puede decir lo mismo, tiene que cambiar su discurso porque pese a la jerarquía de la Iglesia, las cosas cambian y seguimos avanzando.
Sí, bueno, yo también creo que también tiene que ver con que las personas trans empezamos a hacer nuestra propia voz, ¿no? Y porque hay candidatas en otras provincias uh-huh. también, y esta apertura de los partidos políticos realmente es importante, ¿no? Que entendieron de nuestra capacidad, más allá claro. de la cuestión de género y demás. Yo realmente me siento en este partido muy, muy, muy contenta, muy, con muchísimo apoyo. Es una lista muy plural. Quien encabeza Alejandro Ferro es el primer funcionario que nos abrió las puertas en el sistema de salud, no. en el cual teníamos una problemática bastante importante, que era el tema de no poder acceder a la salud porque no se les respetaba el nombre de género. Claro. Y el doctor, realmente nos abrió las puertas y empezó a trabajar con nosotras. Abrimos el primer consultorio de medicina preventiva en el centro de salud número 1. Porque hay ciertas problemáticas que las personas trans tienen, como por ejemplo los tratamientos hormonales y ciertas cuestiones muy diferentes en ese sentido, silicona líquida, y bueno, el doctor pudo visualizar eso y con este consultorio y luego la ley de identidad de género, la salud para nosotras ahora es, uh-huh. es mucho más fácil de acceder, ¿no es cierto?
Uh-huh. Cintia, te agradecemos que hayas venido. Seguramente habrá más oportunidades para seguir charlando y ampliando sobre estos temas, pero también queríamos conversar con vos, ¿no? De cara a estas primarias, tu experiencia previa, ¿no? En la militancia y, bueno, estar formando parte de una lista, en este caso consejera escolar por Acción Marplatense, de cara a las primarias. Y también acá, a propósito de lo que hablamos recién, hay una nota en Página 12, el camino a la penalización del cliente, en un plenario de comisiones de puntapié inicial en la discusión sobre la penalización del cliente de prostitución con el objetivo de combatir la trata. Otra iniciativa habilita la posibilidad de llevar adelante juicios por violencia intrafamiliar. Está también en discusión, ¿no? A nivel nacional, una ley para combatir al cliente, ¿no? Una cuestión más de decir, bueno, sin clientes no hay trata, sin clientes se terminaría la prostitución que genera la trata de personas, de mujeres, en la mayoría de los casos, o de niñas. También es como un avance más, ¿no? Desde las herramientas del Estado, que son las leyes, para seguir avanzando. Así que, en tu caso, con la posibilidad seguramente de ser consejera escolar, tendremos la posibilidad de ir.
En la lista, las probabilidades son...
Son muchas.
Sí, son muchísimas. Uh-huh. Hablemos de que el 10 de diciembre Cintia asuma como consejera escolar, y ahí la seguiremos molestando, porque una vez que estés en la banca del consejo escolar, nosotros acá somos muy críticos del consejo escolar.
Está bien.
Creemos que tu presencia, sobre todo con estas cosas que nos decís, y obviamente FM de la Azotea tiene en su agenda en un nivel primordial las cuestiones que tienen que ver con el género y todo lo que tenga que ver con lo primero que nos mencionaste respecto de todo lo que sea agilizar trámites, el tema de romper con prejuicios y demás. Para eso estamos y te agradecemos, y ya te decimos, a partir del 10 de diciembre te molestaremos ya en tu rol de consejera escolar del Partido General Pueyrredón.
Bueno, ahí estaremos. Realmente nos parece muy importante la visibilidad, ¿no? Y que uh-huh. estas cosas se empiecen a difundir, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos logros en colectivo, digo, porque como marplatenses y como argentinos, estas cosas realmente nos tienen que enorgullecer en todo sentido. Aprovecho también para invitar desde el Movimiento Atahualpa, el sábado 3 hacemos la fiesta del niño junto con Acción Marplatense, así que todos los vecinos que se quieran acercar, papás, mamás, abuelos con sus niños, son bienvenidos a las 13:30 horas.
¿En el Polideportivo?
En el Polideportivo.
Polideportivo Che Guevara.
Sí, así es. Pigüé, Alberti y Pigüé, O202. Pigüé.
Muy bien,
Cintia. En el glorioso barrio Jorge Newbery.
Tu barrio.
Mi barrio, claro, exactamente.
Cintia, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Cintia Pili, candidata a consejera escolar para las próximas elecciones aquí en El Mañanero.